política. Y es exactamente al revés, aún con la buena política, porque las leyes se hacen como producto de la actividad política. Y la aplicación de la ley son decisiones voluntarias basadas en la...
En un contexto.
En la interpretación de la ley, pero eso te deja 300 metros la decisión, ¿eh?
Claro.
Después, el resto son los valores del juez que decide. No, no te lleva hasta la puerta la ley. Eso lo decían los profesores de la teoría egológica del derecho, que creó un tucumán. El doctor Carlos Cosio, que tuvo... El último de sus discípulos aquí fue el profesor Cueto Rúa. Me recuerdo esa figura porque para un estudiante ese tipo de figuras, de alegorías, son pedagógicamente muy impactantes, ¿no? Ya siendo muy anciano, recuerdo haber tomado una clase con él, un hombre de más de 90 años que estaba impecable, y nos dio una clase una vez. Es difícil poner en el marco del derecho y no tenemos que caer en esa trampa.
Claro.
A estos fallos. Son herramientas, son instrumentos que bajo ese ropaje se utilizan para hacer política. Cuando Raúl describe la invasión a una embajada, la invasión a una embajada, digo, se trata...
es ilegal.
De un acto de barbarie.
Si hablamos de términos jurídicos.
Uno de los actos de barbarie más impactantes que uno pueda imaginar. Pero también había pasado con la embajada de Ecuador en Londres, cuando Julian Assange lo sacaron de ahí teniendo asilo, ¿no?
Doc, seguimos, nos queda media hora, tenemos mucho para hablar. 18, un minuto, nos vamos a los estudios centrales. Noticias, vamos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Grados, 3 décimas la temperatura, el cielo está cubierto en La Plata. Axel Kicillof dijo que la provincia seguirá funcionando como un escudo.
En el marco de la presentación de una nueva edición de los Juegos Bonaerenses, el gobernador dijo que la provincia de Buenos Aires seguirá funcionando como un escudo y que intentará darle más felicidad a sus habitantes. Además, destacó la participación de los intendentes en esta edición.
Podemos pararlo, podemos funcionar como escudo, como red para el pueblo, pero podemos también aportarle más felicidad, más alegría, más deporte a la provincia. Y eso a mí, en tiempos difíciles, me llena de orgullo.
Desde Berazategui, Marita Duarte informa Provincia.
Condenaron a 2 años de prisión a los dueños de un geriátrico donde murieron 10 jubilados. Así lo decidió el juzgado penal contravencional y de faltas número 12 de Capital para los titulares del geriátrico Apart Los Incas del barrio porteño de Belgrano. También hubo condenas para la directora médica de ese centro. El trágico hecho ocurrió durante la pandemia. Por el fallo hay descontento de la defensa de familiares de víctimas. Por el frío reducen la venta de GNC y algunas estaciones de servicio de La Plata están cerradas.
Entre las estaciones de servicios más afectadas se encuentra la que está en 7 y 66, en 19 y 72, 25 y 511 y la de 13 y esquina 71. En algunos casos colocaron conos o carteles para informar que no hay servicio, mientras que otras mantienen directamente sus persianas bajas. La situación afecta especialmente a remiseros y taxistas y trabajadores que necesitan del GNC para su actividad diaria. Así lo contaba Juan Carlos, taxista de la capital bonaerense.
Hay que buscar la manera, digamos, alguna estación de servicio que abra, o si no, gastar en la nafta.
Acá en La Plata hay algunas que no cortan el suministro de gas, ¿no?
Creo que hay 2 o 3 nomás, no sé en qué parte están, porque después tengo que averiguar yo para poder ponerle gas al auto.
Desde La Plata, Rizo Olvidares, informa Provincia.
Fuerzas ucranianas atacan la ciudad rusa de Donetsk. Así lo informó el jefe de esa ciudad, Alexei Kulensin, en su canal de Telegram. Medios locales precisan que el mercado Sokol fue el blanco del ataque aéreo y al menos un civil murió y 2 resultaron heridos graves. 2 grados 3 la temperatura. Cielo cubierto en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A
Así está el tránsito.
Queda congestión en la autopista del oeste luego de un choque, altura Puente Santa Rosa en dirección hacia Luján. Panamericana con tránsito intenso en dirección hacia Pilar y Escobar, pero sin reporte de incidente grave. General Paz con marcha muy lenta en toda la traza en dirección hacia el Puente La Noria. Mañana aumentan los colectivos, tanto los del conurbano como los de la ciudad de Buenos Aires. Aquellos que no cruzan de provincia a capital van a tener un valor de 489 pesos. Desde Control de Tránsito, J. Leonetti, Informa Provincia.
Seguí la info del tránsito en Radio Provincia. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Con Darío Villarruel.
Y Equipazo.
Por Radio Provincia.
Ella está por embarcar, quizás consiga un pasaje en la borda. Ella está por despegar, ella se va. Ella viaja sin parar, el viejo truco de andar por la sombra. Ja, ja.
La gente está volviendo, querida Flor, querido Félix, escuchando en el auto esta música, en una aplicación. ¿Y por qué está sonando esto, señora?
Porque estamos recordando hoy a quien ha sido una artista argentina, una gran artista, porque además ella es hermana, junto, ella es de apellido Epumer, ¿no? Descendiente de Ranqueles. Su bisabuelo fue un líder ranquel que peleó por la independencia. No sé, fue una historia muy interesante la de los Epumer. Y María Gabriela, hermana de Lito, ambos músicos. Ella fue una compañera de Charlie en muchos momentos de la carrera de Charlie, acá haciendo esta canción Pasajera en Trance. Y además María Gabriela tuvo su propia carrera como solista y estuvo en su momento con las, si no me equivoco, con las Viudas Hijas de Rock and Roll, ¿no es cierto? Así que, bueno, la estamos recordando porque muy joven partió de este mundo, sí. María Gabriela Epumer, quizá como esta pasajera en trance de la que habla Charlie, mira, que le duele la vida y bueno, vive en trance. 39 años tenía, falleció un 30 de junio de 2003 y hoy la recordamos aquí en Pase lo que pase.
Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270.
Pase lo que pase.
Otros aires.
Bueno, el título económico de hoy, algunos diarios lo ignoraron, pero creo que estuvo en Clarín, en Ámbito Financiero. El JP Morgan, que no es el Pirata Morgan. Pero que tiene que ver con las economías de los países y tiene mucha gente que gana plata a través de lo que el JP Morgan dice. Carlito Riello, economista y sociólogo, para mí uno de los que más sabe del movimiento económico, de estas operaciones, de la llegada de los capitales, de la acción de los gobiernos como el de Milei, que trabaja para ellos y no para el pueblo argentino, puso un tuit que me llamó la atención. El último que apague la luz. JP Morgan y Pinco también. Tengo la impresión que hoy el Banco Central va a registrar una caída récord en su reserva, salvo que apelen a su contabilidad creativa. Golpe al carry trade tras la salida del JP Morgan. Claro, mucha gente que va en el auto ahora, está escuchando, dice, ¿esto qué quiere decir? Y Carlito Riello te lo escribe fácilmente. O sea, ¿es algo bueno para los argentinos? Primero, Carlito, ¿cómo te va? Bienvenido.
Hola, Darío, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Si tenés que explicarle a alguien que no sabe nada, ¿cómo le explicás esto, el tipo que va a laburar todos los días, va y viene, ve que las cosas se escapan de la reserva que tenemos nosotros. ¿Cómo le explicás para decir, che, esto que está pasando va a ser malo para nosotros?
Es muy malo porque para la gente, a ver, solamente tiene que hacer un poquito de memoria y remitirse a la época del Macriato, donde precisamente el mismo ministro de Economía ocupaba la cartera en ese momento de finanzas, del ministerio, se dividía entre Hacienda y Finanzas. Era Caputo, y ingresó un montón de guita a partir de los fondos. En ese caso yo menciono, bueno, JP Morgan, que lo avisó, PIMCO, que está dando vueltas, y ahí también dando vueltas algo de Templeton y otros más. ¿Qué es lo que hicieron? Traen dólares, lo hacen pesos, lo ponen a tasa alta que tiene la Argentina. Como tiene el seguro de cambio, porque el dólar lo tienen, digamos, ficticiamente pinchado, ¿no? Es decir, les asegura que toda la tasa que ganen acá en pesos, después cuando se van, la hacen dólar de vuelta y se va. Fue lo que avisó JP Morgan el otro día, ¿no? El sábado, el domingo. Diciendo a sus clientes, muchachos, nosotros nos vamos. Hasta que esto pase, y después vemos, después de octubre vemos cómo está la cosa. Entonces, acá se ganan tasas brutales porque hay alguien que te asegura que no te va a tocar el valor del billete, el dólar, y la colocan en pesos, la vuelven a hacer dólar y se van. Eso pasó exactamente el 25 de abril del 2018, cuando JP Morgan también se fue con 1.500 millones de dólares una tarde. Para eso también había tomado Macri esa brutalidad de crédito que nos va a condenar por años a vos, a mí, a nuestros hijos y parte a nuestros nietos, poder pagarlo. Y se fueron también una tarde y las cosas son así.
Ahora, pará, en aquel momento está hablando de 2018, ya llevaba 3 años el señor Macri. Ahora este muchacho lleva 1 año y 6 meses.
Ah, sí, no, bueno, aprendió la lección de hacerlo todo igual y más rápido.
Sí, así le va también, ¿no?
Y así nos está yendo. Uh-huh. Porque, ¿qué ocurre? Estos se van, el Toto se va a Río de Janeiro a tomar sol, como lo había pasado.
Tal cual, está la foto ahí, dando vuelta, con una remera roja.
Exactamente, se acuestan ahí en la arena, se la llevaron toda, porque nadie hace gratis todo esto, ¿no? O sea, a ver, voy a ser claro. Solamente en comisiones, el otro día justamente se autorizó por decreto, se habilitó al Tesoro pagar 2.000 millones de dólares entre comisiones y pago de intereses.
Claro, negocios.
Se pone el pago de intereses para que no se note tanto el tema de las comisiones, queda claro eso. Uh-huh. Algún día, cuando haya un gobierno como la gente y con ganas de trabajar y una justicia que lo acompañe, vamos a saber a dónde iban a parar esas comisiones.
Pero está claro entonces que el gobierno lo que no gasta en subsidio, el déficit cero, lo gasta en pagar los intereses de la deuda y todo esto que está pasando, ¿no?
Por supuesto, porque en algún lado la guita está. En algún lado todos esos fondos están. Lo que pasa es que están pagando el ajuste. La gente está pagando todo eso.
Correcto.
Esto. Los jubilados, los que se quedaron sin casa, los que los ves a la gente en la calle, los médicos de Garrahan, los universitarios, la universidad, el CONICET, todo.
Carlos, ¿y veiste una noticia hace un ratito que fuerte, que qué pasó con 1.500 millones de dólares hoy de reservas?
Hoy se fueron 1.502 millones. ¿Qué ocurre? Los fines de mes, por cuestiones contables que tienen que ver con los encajes, es un tema técnico, pero es muy largo de explicar y muy borroso. Se bajan las reservas mucho y al día siguiente, hábil, mañana en este caso, se recuperan. ¿Pero qué ocurre? En esta oportunidad bajaron 1.502 millones. La vez pasada también habían bajado 1.400. ¿Pero qué pasó? Se recuperaron 600. Ergo, se perdieron 800.
Claro.
Así que
¿y ahora cuánto se van a recuperar?
Y no lo sabemos porque no sé, uno no puede averiguar porque imagínate para mí, yo tengo la información absolutamente vedada
y si no fuera por contactos que tengo en el central, yo no me entero de nada.
Pero como si teóricamente el Estado, él vino a destruir el Estado, o sea, para la economía lo usa el Estado, por lo que veo.
Claramente está utilizando el Estado, lo están utilizando ellos. Y después aparece una cantidad de muchachitos, estos economistas que tienen así, son trolls, pero más más refinados, digamos. Sí. ¿No? Hoy discutí con alguno de ellos, que me terminó bloqueándome, que trataba de indicarme que tomar deuda no es incrementar la deuda, rollar la deuda, o sea, renovar deuda no es incrementar la deuda. Bueno, vos capitalizas los intereses y después hablamos. Seguimos hablando un poco más y termino bloqueándome, pero no tiene argumentos.
Ahora, para.
Y entonces te dura 15 minutos, se lo dije a él. Necesitaba un perchero, te perdiste el lugar. Porque solamente de perchero te puedo tomar a vos.
Ahora, escúchame. Si toda esta gente saca la plata que está dando vuelta de golpe, ¿qué pasa?
Y la vez pasada, recuerdas que le han habilitado a los fondos el famoso tercera fase del plan, mentira, es el plan manotazo. Le habilitaron a los fondos entrar con el dinero que sí se pueden ir cuando sea. ¿Qué ocurre? Tomaron esa resolución ya previamente, armado con Caputo, ¿sí? Y ahora se van directamente. ¿Qué va puede pasar si se van todos de golpe? Y yo te diría que vamos a perder, por ejemplo, en el caso de JP Morgan había como 1.600 millones, hasta donde sé, otro tanto tiene PIMCO, así que la cosa se le va a poner peluda. Hay que recordar una cosa, Darío, y para toda la audiencia que nos pueda entender o que me pueda entender, o que yo lo pueda explicar bien en todo caso. Hoy, las reservas en total, ¿no? Reservas brutas son 39.951 millones de dólares, ¿sí? Las netas reales son negativas en 1.286 millones. Y desde que comenzó el año, entre préstamos con el FMI, repo, que son también préstamos entre bancos, los bonos bondes, más algo del BID, más el FMI, Todo ese paquete nos deja como reservas reales en 8.800 millones de dólares negativos.
¿Y por qué eso dice que hay como 38.000, 40.000? ¿Qué suman? ¿Papelitos?
No, y ahí tienes que meter los encajes de los bancos.
Ah, claro. O
sea, el dinero que tienen los ahorristas. Los swap chinos. Y todos los préstamos de los cuales te estoy contando. Estamos en un problema muy serio. Yo por eso hablo siempre, todo el tiempo de esto, porque estamos en un problema muy serio. Porque los tipos después se van, nadie les puede retener.
Está claro, no le importa nada, claro.
Y les importa cero.
Tal cual.
Total, después, vos fijate que bueno, el ministro de Economía que fue echado por el mismo FMI hace 4 años, o 6 años, ¿sí? En 2018, cuando se timbió toda la guita y ahora está de vuelta en Ministro de Economía.
Actual. Carlito, ha sido impecable, ¿eh? Te vamos a llamar más seguido porque también está el tema de YPF.
Cuando quieran. No, el tema de YPF, por favor, quiero dejarte algo solo. Hoy obviamente se levantaron todos a coro. Y
sí, vos, obviamente.
Lo que se hace desde Milei para abajo, toda la red de orates que tiene a su favor, inclusive hasta algún diputado de la coalición cívica que acabo también de usar un poco. Hablar del daño de YPF, que lo podemos ayudar, presidente, A ver, es un fallo, y vos sabés, como abogado, absolutamente apelable.
Tal cual.
Primer punto. Aparte, nadie me va a sacar a mí de la cabeza, y esto es una realidad, la sincronización que hay contra Kicillof.
Claro.
Eso está claro. Entonces, lo mismo que las declaraciones, entre comillas, inocentes del cantante de Fito Páez, hablando de lo mal que estábamos, que eso justamente días antes de las elecciones en Rosario, que afortunadamente ganamos.
Es verdad.
A mí nadie me quita. Esas cosas pasan. Y vos sabés, yo tengo 69 y vos estás...
65, un poquito. Pero... No, pero ¿sabés qué? Estoy viendo el tuit de Roberto Navarro, interesante, porque hay un tuit del presidente sobre YPF, que es un error histórico, dice él, en vez de discutir con la jueza por un fallo abominable hace política de corto plazo peleando con Kicillof. Le está diciendo al mercado que acepta el fallo. Es una estupidez. Al mismo tiempo que apela, dice que la culpa la tiene Argentina. Los abogados lo van a amar, dice. Es complicado.
Sabe que se lo están demostrando electoralmente, que está empezando a recibir golpes.
Sí, es verdad.
Sabe que este plan fricción, como yo lo llamo, o no plan económico, se les está quebrando por todos lados.
Tal cual.
Y aparte, hay una cosa, no tienen posibilidad, reitero, de salir al mercado a tomar dólares. No, Caputo, hace un tiempo atrás, hace una semana atrás nada más, había anunciado que iba a tomar 1.000 millones de dólares por mes, ¿sí? A partir de unos bontes, que es un tipo de bono, ¿no? Bueno, tomó 500. Y esos los 500 no los pudo tomar. Claro. Y encima, la renovación que tenía que hacer en pesos, pudo renovar nada más que el 58%. Y salió toda esa trupe que tiene de economistas, que muchos trabajan en el Estado, ¿no? Estos jovencitos, a decir que es el punto anker, un tema también que tiene que ver con literatura económica, esas cosas que mejor ni explicarlas, ¿no? Que es bueno en algún momento, inclusive dijo que Caputo mismo, dijo, al final es sano que no nos renueven esa parte. ¿Pero cómo? Cuando te renuevan todo es un éxito, pero cuando no te lo renuevan, sano.
Está claro, está claro. Bueno, vamos, te cuento que YPF aumenta hoy las naftas, 3,5, no tiene la culpa Kicillof, ¿eh? Está claro.
3,5,
así que bueno.
Y sí, pero y te reitero, hoy está escondiendo un dólar de 1.670
claro,
pesos.
Sí, es verdad.
Lo que vale más o menos, por, digamos, comparándolo con lo que se llama el tipo de cambio multilateral. Y eso es lo que tiene que llegar.
¿Hay
lo
que estar atento, que sube el dólar mañana o no?
Mira, hoy cerró 1.215.
¡Apa!
El dólar lo están manteniendo después del fogonazo que le pegó el 17 de diciembre, el 15, cuando aumentó el dólar de 3.76 a 800.
Claro.
¿Sí? ¿Para qué ocurre? Para después decir, no, el 25% era de diciembre, es culpa del gobierno anterior. No,
correcto.
vos metiste un fogonazo de un 118%.
De evaluación, claro.
Y lógicamente. Y después, como empezó a bajar, claramente iba a bajar.
Y sí.
¿Por qué? Porque lo mandaste primero arriba de todo y ahora lo bajaste. Y va a tener que hacer lo mismo. Lo que pasa es que no lo quiere hacer ahora, porque sabe que...
Año electoral.
Sí, claro, ya está perdiendo. Después de octubre, ni te cuento.
Bueno, Carlito, te vamos a seguir llamando. Te mando una... Es una película que nos cuenta Carlito, una película real, doctor Félix Crouse.
Una de terror.
Sí, tal cual. Chao, Carlos, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Bueno, Carlos Rielo, economista y sociólogo, ¿eh? Complicado, día complicado. Y encima los fiscales que dicen, queremos ver presa a Cristina. Está presa, fiscales. No entiendo, yo. Está presa, ya está, la condenaron con ninguna prueba, con... justicia, corrupción, a los gritos, cadena nacional, todo, y no hay ningún delito, y ahora, ¿qué más quieren? Es un día complicadito para el gobierno, ¿eh? Complicadito. 18:23, vamos.
Darío Villarruel, pase lo que pase.
Un buen rato en gran compañía. Hay cosas que son así, sencillas, confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia. ¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase, la satisfacción moral de un acto de libertad.
Hola Darío, mirá ahora con esto de que Milei le aumenta las retenciones. Los muchachos de la rural, los chicos del campo, los de la mesa de enlace, ¿qué van a hacer? Van a cortar rutas, van a desfilar con los tractores por las avenidas de Buenos Aires. Y los gobernadores que le votaron todo, todo a favor, todo venía bien, que ahora no le va a tocar una moneda porque todo lo recaudado va a quedar para la nación. ¿Qué van a hacer estos chicos? Van a llorar arrepentimiento. Bueno, mira, yo creo que bien estábamos cuando estábamos mal. Héctor de Saavedra.
Héctor, querido, quiero volver hasta el mar, la canción de Ignacio Copani, ¿te acordás? Cuando íbamos a las Toninas a fin de un par de días. Así que bueno.
Ay, Dios
bueno, doctor, hágame un resumen de todo lo que está pasando en la Argentina.
Tremendo.
Tiene un par de minutos, ¿qué ve?
El apocalipsis. ¿Usted quiere que yo le resumo?
Pero eso es un tema, todo lo que hablamos hasta ahora
sí.
Es un tema macroeconomía, pero una garrafa sale 22 lucas. Hace frío. Un par de chiquitos que se murieron. La gente no puede pagar la tarjeta. Bajó el uso de la SUBE 9%. Lo mundano, el ciudadano común que me está escuchando. Porque arriba está todo mal y abajo peor.
Bueno, a lo mejor el default de nuestra vida, digamos, de nuestra vida cotidiana, sirve para que algunos tengan un default de fantasías. De que el enojo no obliga a elegir al más enojado para volver a estar bien.
Eso es un pensamiento, yo siempre lo dije. Ah, bueno, porque no te gustaron los otros, o porque el peronismo no tuvo la altura, vamos a cualquier lado.
Digo, si a vos te duele el estómago, no vas a buscar a un médico que le duela mucho el estómago, vas a buscar a un médico que cure problemas estomacales. Yo no me quiero poner en este lugar ahora, porque ahora va a ser muy fácil pegarle a todos los
votantes. Es que muchos se van a dar vuelta también, ¿no? Muchos se van a dar vuelta, ya lo
sabemos. Ah, no, bueno, ya se sabe que quién votó a Hitler. Viste que en YouTube hay una serie de la televisión estatal alemana extraordinaria, ¿no?
Sí.
Sobre los alemanes de Hitler, el famoso libro, nadie votó a Carlos Menem.
Claro, y ahora decís, nadie votó a Milei.
Y Milei se votó solo. Él y sus millones de perros imaginarios.
Claro, yo no lo voté.
Claro, tú tienes perros imaginarios y votantes imaginarios.
Claro, exacto.
¿Y hasta cuándo, cuánto falta para que la gente, porque el único mérito que el gobierno dice que tiene es el tema de la baja de inflación, ¿cuándo va a entender la gente que el dibujito de la inflación no es la realidad? Bueno, lo tiene cada uno en su casa.
Sí, también las fuerzas populares deberían aprender a no subestimar la inflación como factor deteriorante de la psiquis de la sociedad, sobre todo a los más pobres.
Un tema psicológico muy fuerte.
Sí. Hay una frase que debería ser tallada con un soplete en todas las unidades básicas, que es: un poquito de inflación no es malo.
Hay que
y eso funcionó dos minutos en el New Deal con Roosevelt cuando tuvo que reactivar la crisis. Sáquenlo, vayan como te sacas un tatuaje.
Si hay inflación, es lo peor que no puede pasar. Ese sería el título.
La gente, lo hablamos acá, creo, la gente está dispuesta a ser un poco más pobre, pero con una pobreza previsible. Y no un poco menos pobre sin saber qué tan pobre va a ser mañana.
Me gustó, doctor, esa
me encantó.
Frase. Me hago una remera, muy larga, pero me la hago. Bueno, ¿quién nos acompaña en una
tabla? Encima quiere ensalada cortina.
Posti, querido, lo saludo a Posti, que está allá. Martín, querido, gracias, un abrazo grande.
Abrazo grande, Darío, Floppy, nos reencontramos mañana acá en La Plata.
Mañana nos quedan temas como Atlanta All Boy, nos quedan temas cómo se prepara Estudiante para esa final con Vélez, nos quedan un montón de temas, así que mañana, y con la Pinto, que bueno, hizo una carrera a mazo, pero el auto no le da. Le mando un abrazo.
Abrazo grande.
Alberto Oyente dice que Félix Crouse tiene que ir a la corte.
No, para...
embole, ¿qué es eso? Por el amor de Dios.
Es aburrimiento. Si, bueno, si terminás como... Perdón, con los que están mejor...
Acá sí. Habla José... de Longchamp sí. Y dice que los ministros de la corte también deberían la contra porque nunca van.
Claro.
Doctor, ¿A quién nunca van, doctor.
¿Vos sabés, te robo 10 segundos.
Yo a Zaffaroni lo veía todos los días la
históricamente,
corte.
Históricamente, quiero decir, cuando se fundó en el 1860 se llamaba Cámara de Justicia.
Correcto.
Después le pusieron corte. ¿A quién corteja la corte?
Tenés razón.
Parece que viene de un resabio de
suena de alcurnia.
Cortes, ¿no?
Suena
de monarquía.
Está el cual.
Claro. Y viste que le querían poner la peluca, bueno, en la ley base, ¿no? Dice que te tenés que poner la peluca.
Nos vamos.
Gracias, Gonzalo Palacios, amigo, operador súper de Bolívar. Juan Silva con Cato Villarruel. Javier Moreira, que nos deja divinos al aire. Por supuesto, Félix Crow, que nos vino.
De no Lincoln,
de la capital nacional del carnaval. Artesanal. Eso. También tenemos a Posti Postiglione en deportes y Lucho del Acua y los amigos de Informativo y Camila Casarico haciendo
ahí
redes.
Está en redes porque es fotógrafo y lo hace muy bien. Señores, nos pasamos, viene el repaso. Disculpa el Informativo. Ahora noticias. Chau, hasta mañana.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 32 minutos, 2 grados 3 la temperatura, cielo cubierto en La Plata. El INTI convoca mañana un abrazo simbólico en todo el país para frenar el decreto de Sturzenegger. Según sus trabajadores, el plan del gobierno nacional es desguazar y vaciar el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. La medida se llevará a cabo a las 10 de la mañana en la sede central del organismo en Capital Federal, donde estarán presentes personalidades y referentes del ámbito político, científico y sindical. Unión por la Patria pidió sesión para derogar decretos de Javier Milei.
El bloque de diputados de Unión por la Patria pidió una sesión especial para el próximo miércoles a las 14 horas con la intención de derogar decretos firmados por el presidente Javier Milei que permitieron disolver organismos de cultura, modificar funciones del Ministerio de Justicia, como también del Banco Nacional de Datos Genéticos. El temario incluye además cambios en la ley penal tributaria y el tratamiento de un decreto que eliminó otra medida dispuesta en 2020 para modificar el mercado de telecomunicaciones. El objetivo de Unión por la Patria es que estos proyectos se traten luego de la sesión pedida por el bloque Democracia para Siempre, incluye temas como universidades y el Hospital Garrahan. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Deportes.
Sorpresa en el Mundial de Clubes. Fue victoria del Fluminense de Brasil. Con un gol del argentino Germán Cano, Fluminense derrotó 2-0 al Inter de Milán, el equipo italiano donde juega Lautaro Martínez. Fluminense clasificó a los cuartos de final del Mundial de Clubes. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
2 grados 3 la temperatura, cielo cubierto en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Si el día te llegó de las narices hasta acá,
el repaso.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa.
De lunes a viernes
a las 18:30.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Decir, díganlo al aire, chicos, acá no hay problema, no hay censura, siempre con respeto y con delicadeza, cosa que no tienen tanta, pero no importa. Arrancamos este repaso hasta las 8 de la noche con un montón de información y también temas para debatir. ¿Cómo les va, chicos?
Hola, buen día. ¿Cómo te va? Buenas tardes, perdón. ¿Cómo te va, Sabri? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo?
Y
el frío
buena.
Me tiene medio mal. El frío me tiene medio mal. No sé si estamos a la mañana, al mediodía, a la noche, a esta altura ya es casi como que he perdido noción del tiempo.
Porque hay una cosa en serio, te digo. Sí. Esto. Quiero que lo tomes.
Sí, sí, me lo tengo que replantear ese tema,
tenés
pero
que usar un
es
suéter,
más fuerte que yo.
Pullover, sí, sí, sí. Algo. No puede ser camisa tengo, y camisa.
Sí, tengo
y saco.
Un problema con la intermedia, siempre lo dije.
Sí.
Los pullovers me resultan incómodos, no sé por qué. Qué sé yo, medio como que me pican algunos, pero tengo otros de.
Pero tenés una camiseta de manga larga abajo.
Entonces no uso pullovers. Y los que sí me resultan muy cómodos son los buzos, pero depende de lo que te pongas, el buzo garpa
claro,
o no.
Sí, sí, por ahí quedás medio empujado.
Sí, exactamente, pero debería replanteármelo porque somos formalmente, según leí hoy, uno de los tres países más fríos del mundo.
Sí, en ese momento.
Sí, exactamente. Por una marca en particular que se dio en Río Negro. Maquinchao, en Río Negro, registró una marca de menos 18 grados, 18.4 grados menos. Uh-huh. Por esa marca, Argentina se transformó en uno de los países más fríos del mundo.
Y estuvimos en un momento del día hoy en casi menos 3 grados. O sea, 3 grados bajo cero.
¿En serio?
Sí. 2.4. Bueno, por ahí la exageré un poco, pero. ¿En qué sentido?
¿Cómo se las protege del frío? Porque afuera pueden estar, no pueden estar, es complicado. ¿Cómo es el
tema? No tengo mascotas. Así
bueno,
que no tengo.
Yo tampoco. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Yo tampoco. Así
hola,
que
Posti, ¿cómo
todo
andás?
Tuyo, Albi.
Solamente otras ocupaciones, Posti.
Tengo otras cosas.
Pegué,
sí.
Está hasta las manos.
Pegué un llamado a Milei que te cuento.
Está recontra complicado, sí. Posti.
Pero la radio escuché. No, a la mañana escuché radio. Escuché un amigo colega.
Bueno. Escuchaste a un amigo colega.
Si empiezan a bardearse,
los de Milei están bárbaros.
Terrible.
O sea, preguntale a Karina.
Supongo que está bien. Lo sacó a pasear a Conan.
Exactamente.
El fin de semana. Sí.
Sí. No sé cuál de todos.
Tiene como
Conan.
20 años, Conan. No sé
es un perrito grande ya, sí.
¿Pero 20 años? ¿21 años?
No, tanto no va a tener.
Bueno, creo que dijo 21, 20, 21.
Es mucho, ¿no? Demasiado. Ah, mucho.
Sí. Ah. Bueno, qué sé yo.
Bueno, capaz que los tiene. Capaz que los tiene.
No, tanto no creo. Pero bueno, no importa. Vamos a comenzar con todo.
Arranque con todo.
Arranco porque este frío no nos va a ganar.
Con los papelitos esos que me encantan. Ahora los papelitos, dale.
Tengo una poesía del otro lado.
Qué lindo, terrible, una narración ahí.
Soy muy buena. Bueno, hoy se inauguraron los Juegos Bonaerenses. Buena noticia, pese a uno habla tanto de malaria, pero la verdad que por suerte se pueden sostener estos juegos que son totalmente interesantes, importantes, saludables para chicos, chicas y para personas de la tercera edad. Y en este caso fue en Berazategui que hicieron la inauguración y allí se encargó el gobernador Axel Kicillof de tomar la palabra y decir esto.
Plata hay de a montones, nada más que se la están dando a los que más tienen, a los que viven afuera, a los que son grandes empresarios, a los extranjeros. Yo tengo una regla, el dinero, los recursos de los bonaerenses son para el pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Así lo decía entonces el gobernador Kicillof desde Berazategui, que estaba acompañado además por Andrés Larroque, el Cuervo Larroque, el ministro de Desarrollo Social, y que lo vamos a tomar su palabra también porque fue un poco el que se encargó de tirar algunos números, algunas cifras respecto a la situación, no solo de los Juegos, sino de lo que se planifica. Vamos a escucharlo.
En el año 2016 los Juegos tuvieron 250.000 participantes. Este año superamos el récord de los 480.000, casi el 100% más que hace 10 años. Eso es gestión, eso es compromiso, eso es pensar en la gente, eso es el compañero Axel Kicillof y quiero que nos propongamos algo, porque a todos nos duele ver lo que pasa con los Juegos Evita. Propongámonos no solo defender estos Juegos bonaerenses y sostenerlos, sino también proyectemos la idea de que algún día los Juegos Evita vuelvan a tener la cantidad de participantes que corresponde, y eso va a ser, sin lugar a dudas, con un gobierno peronista.
Bueno, así lo decía el Cuervo Larroque, ¿eh? Andrés Larroque. Es más conocido como el Cuervo Larroque, es inevitable mencionarlo de esa manera. Respecto a lo que es el arranque de estos Juegos bonaerenses, que, vuelvo al punto, por suerte, siguen manteniéndose en la provincia de Buenos Aires. Y después nos vamos a meter, vamos a ver si después podemos avanzar un poquito más con más información, porque el miércoles pasado fue detenida Alexia Abaigar, que es la directora de Sensibilización y Promoción de los Derechos del Ministerio de las Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires. Es acusada de haber participado en la suerte de escrache, ¿no? En la casa, en el frente de la casa de José Luis Espert. Allí, bueno, le tiraron bosta de caballo y demás. No está claro, detectaron el auto, bueno, pero más allá de eso, que se podría entender como una... nunca me sale bien la palabra.
Como una infracción, contravención, una cosa por el estilo. Sí, sí.
Ahí está.
Lo que dice el abogado de ella, que es Daniel Germanos, lo habló por varios medios, es que básicamente no configura ninguna actitud delictiva. No sé si la jueza, para llegar a esa conclusión, medio como que calificó el lugar del hecho como un delito, o el hecho, digamos en sí, como un delito federal, porque ocurrió en las puertas o en el domicilio de un diputado nacional, pero la verdad es que no configura un delito, por lo menos eso dice la defensa, y muchos abogados que honestamente analizan la situación, no configura un delito a priori, sobre claro, todo que justifique mantenerla en prisión desde hace 3 o 4 días, con además medio como procedimientos un poco insólitos. Tuvo presa la madre, por ejemplo, sí, creo que por tener la tarjeta azul con la que conduce el auto del que te lo presta, digamos, sí, adentro también la madre. No sé, me parece que lo escuché a Germanos decir que incluso el mecánico de esta funcionaria también estuvo preso porque alguna vinculación le encontraron con esa situación, que insisto, no tiene nada que ver a priori, vos te das cuenta que no tiene mucho que ver, digamos, con una actitud delictiva.
Claro.
Sobre todo, digamos, si vos comparás algunos procederes, que entiendo que puede ser molesto o que a alguien no le gusten las comparaciones, pero me parece que para entender cómo funciona la justicia debiéramos comparar algunas situaciones en donde no hay determinaciones de esta naturaleza. Por ejemplo, a la persona que disparó y terminó como terminó casi con la vida de un fotógrafo en el contexto de alguna represión desmedida de la policía en una movilización con un tipo que estaba laburando con su cámara de seguridad, casi como que la justicia no es que lo fue a buscar y lo guardó, ni lo mantuvo preso, ni detenido. Y acá hay una situación claramente marcada por tendencia política, que es lo peor que puede pasar, me parece.
Albino,
la tramitación de una causa judicial.
La quema de coches en una de las movilizaciones por personas que nunca jamás... Hay filmaciones,
aparecieron,
hay testigos.
Esas personas nunca aparecieron.
Esas personas nunca aparecieron, claro, y quemaron coches. No digo, nadie va a justificar ningún tipo de escrache.
No, está bien, hay que decirlo, digamos, como para que se entienda. No está bien el hecho que la tuvo como protagonista, si es que la tuvo como protagonista, porque la defensa dice que no, pero bueno, habrá que demostrarlo,
eso
en la justicia.
Es una contravención.
Sucedió. Sí. Si ella participó, todavía no se sabe. La defensa insiste con que ella no estuvo ahí. No está bien para ninguna circunstancia. No está bien que se vaya a buscar a algún funcionario público al domicilio particular. No está nada bien. No importa el color político que represente el funcionario de turno. Ni siquiera, mirá lo que te digo, importa la particularidad que tenga el funcionario de público, porque acá estamos hablando de un tipo que se la pasa destilando odio.
Sí. Y provocando
permanentemente y para todos lados. Y es un tipo bastante polémico, por llamarlo de manera radiofónica, digamos, lo que representa la figura de Espert. Pero ir a la casa de un dirigente político, de un funcionario público, no está bien. Pero eso no configura a priori un delito.
Además, si no hay límites, porque vos decís, pero si vos vas a llevar a un penal, al penal de Ezeiza, a una mujer por el supuesto escrache a un funcionario, entonces a un penal donde hay personas que están detenidas allí, muchas de ellas condenadas por delitos con uso de armas, por homicidios, hay como un espectro ahí grandísimo, o sea, ¿qué queda, no? ¿Cuál es el sentido de eso? Bueno, vamos a ver si hoy hubo una conferencia de prensa de Daniel Germanos, el abogado que la patrocina. Bueno, hay una movilización importante, además hubo muchas expresiones por redes y de manera oficial respecto a, incluso la ministra de las Mujeres también habló, obviamente reclamando por la situación procesal y acusando directamente una suerte de persecución política en ese sentido. Vamos a seguir hablando de eso. Pero también quien habló fue Horacio Petragala, el diputado nacional que fuera secretario de Derechos Humanos. Vamos a escuchar lo que él decía al respecto.
Que le quieren poner o intentar procesar con una figura de asociación ilícita, una locura. Es peligroso que el Poder Judicial esté actuando de esta manera en un contexto tan violento y en un contexto donde el Poder Ejecutivo está demostrando que se lleva por delante todas las instituciones. Claramente estamos en un escenario donde hoy no hay lógica, hoy digamos no hay... Bueno, vamos con la detención de Cristina, el Poder Judicial está demostrando que hoy está actuando políticamente, ¿no? Y no con las leyes en la mano.
Así lo decía Horacio Petragala, bueno, respecto a esta situación, él participa de todo un sector que está muy movilizados y reclamando por la situación de la funcionaria. La verdad que tampoco se, más allá de los datos que fueron circulando, no se conoce la situación de la funcionaria, pero imaginamos, ella, lo que sí explicaba ayer, hermanos, es que ella tiene una enfermedad inmunodepresiva y que no puede estar en cualquier condición, digo, tiene que tener atención médica.
Sí, están advirtiendo con que puede tener, digamos, alguna derivación en materia de salud, la funcionaria, claro. Compleja el hecho de llevarla a algún lugar. Yo no sé, sinceramente, si hablamos con Germanos, eventualmente por ahí le podemos pedir la resolución de la jueza Arroyo Salgado, creo que es la que lleva adelante la causa. No sé, sinceramente, cuál es el argumento que utilizó la jueza para negarle la excarcelación primero y para trasladarla a un penal después, porque aunque parezca mentira, hay medio como un salto ahí en términos de la gravedad de la detención, porque ya no se la tiene, digamos, detenida o retenida en una alcaldía, sino que se la manda a una cárcel común, al penal de Seiza, digamos, dentro del sistema penitenciario federal.
Pero siendo las 6:46 minutos, es un gran momento para escuchar al señor Martín Postiglione.
Sí, porque los brasileños están agrandados, ya me tienen podrido los brasileños.
Terrible. Bueno, se dio, no sé si decir un batacazo, pero el Inter de Italia, con Lautaro Martínez, con todas las figuras, hoy jugaba ante Fluminense de Brasil, por ejemplo, con el argentino Germán Cano. Parecía que el Inter se iba a quedar con la victoria, iba a pasar a cuartos de final del Mundial de Clubes, pero el equipo brasileño ganó 2-0 con goles de Cano y de Hércules y pasó a cuartos de final del Mundial de Clubes. En un rato, 22 horas, Manchester City ante el Al Hilal. Mañana será el turno del Real Madrid, pero ya hay dos brasileños en cuartos de final. Uno fue el Palmeiras y hoy el Fluminense, que le ganó al Inter de Lautaro Martínez.
Bueno, muy bien, perfecto. Colapinto todo bien, ¿no? El fin de semana, sí.
Sí, Colapinto está ahí, sí. Es lo que hablamos siempre, Alvin. Sí. Es lo que hablamos siempre. Ahí en Austria, con el auto que tiene, entre el décimo.
¿Te puedo hacer una pregunta sin que suene, digamos, el auto es, digamos, porque veo como que yo los escucho a ustedes, que son los que saben, no soy yo el que sabe.
Tenés que automáticamente conocerlo,
siempre le toca.
Yo.
Siempre le meten, digamos, ahí es como que el auto, digamos. La complicación es el auto. El auto es.
No, lo que dicen los que saben en serio de auto, de fierro, de automovilismo, de Fórmula 1, que no es lo mismo manejar un auto de lo nuestro a manejar un Fórmula 1. Ahora, vos decís, sí, Colapinto se dedica a eso. Mm. Pero cambió de escudería, dicen que estas 5 carreras iban a ser como, entre comillas, una colimba para Colapinto, que no tenía que chocar, que tenía que terminar las carreras, que no tenía que terminar
el
último.
O sea, el objetivo
está cumplido. Está cumpliendo, es lo que dicen.
Ojo,
ahora.
También hay una cosa que tiene que ver, me parece, con la estrategia de la carrera, que esa la plantea el equipo, porque y con el servicio técnico que le prestan, porque ayer tuvo 4 segundos en alguna de las paradas. Sí. No sé si fueron 1 o 2, pero en la parada que tuvo, estuvo 4 segundos contra el promedio de 2. Y 2 segundos,
bueno, ahí muchísimo.
Es mucho.
En Fórmula 1 es muchísimo.
En Fórmula 1, 2 segundos, podés pasar de un lugar al otro como si nada.
Terrible. Por eso, si bien el título es que Colapinto cumplió en una nueva carrera, después está lo que preguntás vos, Alvin. Acá habrá que ver hasta dónde, hasta cuándo pueden tirar y Colapinto tiene que pegar ese pasito
bueno,
hacia adelante.
¿Te abrigaste?
Sí. Sí, me abrigué mucho. Sí,
Oscarcito tiene el pechito frío, Oscarcito, hace rato, ¿no?
Sí, está medio como frío.
Sí, está más acostumbrado, digamos.
¿Vas a hacer mate hoy?
No, ¿sabés que no?
Ajá. Bueno, le pido al Negro López.
Bueno, perfecto.
Sabri, ¿qué vas a hacer ahora?
Yo me voy a ir a la tanda. ¿Ustedes qué van a hacer?
Ah, dale, dale.
¿Le vas a pedir al Negro López para traerlo acá o te vas a ir a tomar allá?
No, voy a ir a tomar con el Negro López.
Claro.
El Negro López me trata bien, vos no.
Vamos, vamos todos a la tanda de la mano, dale.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia. Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos. Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumbinello. Desatormentándonos.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
El repaso. Si el día te llevó de las narices hasta acá, el repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más por Radio Provincia.
Tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien. ¿Cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer. Nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal.
Este tema. Hablábamos recién, vos lo ponías como ejemplo, Alvin, el tema del caso de Pablo Grillo, ¿no? Quien recibió un disparo de gendarmería cuando estaba cubriendo una de las manifestaciones, él es fotógrafo, y que todavía, ¿no?, sigue, por suerte, en buen camino, pero está en plena recuperación. No es que está totalmente recuperado. Bueno, en ese, siempre nos preguntamos cómo iba la causa, ¿no? Porque se detectó quién había sido el policía que había disparado. Guerrero es el apellido. Bueno, publica el CELS que Gendarmería cerró el expediente administrativo sobre la responsabilidad disciplinaria del personal del destacamento móvil 6, que fue durante el operativo del 12 de marzo, operativo represivo. El expediente se cerró en tiempo récord y concluyó que no existía reproche hacia la conducta, no había ninguna objeción en ese acto que entendían como que era disciplinario. El cabo Guerrero continúa en funciones. El informe atribuyó el disparo que puso en riesgo la vida de Pablo Grillo a un hecho fortuito, producto de la mala visibilidad y de la imprudencia de la víctima por ubicarse en la línea de tiro.
Ah, pero eso ya ahí medio como que supera lo que yo conocía de la causa. Todo. Yo ponía así medio como un ejemplo exagerado de un extremo y el otro, ¿no?
No, supera todo.
Pero ya directamente acá responsabiliza a la víctima porque se puso en línea de tiro.
Se puso en la línea de tiro. Recordemos las imágenes, él estaba, sí, Grillo, sí, sí, estaba resguardado,
sí.
intentando tomar fotos,
sí,
en una movilización donde se estaba ejecutando una represión, pero no, digo, la línea de tiro.
Sí, por bueno. poco no lo procesan a Grillo, digamos,
y,
¿no?
Claro, que se joda, falta que digan.
Habría que procesarlo a Grillo porque por ser responsable de hacerlo pasar un mal momento al gendarme. Qué barbaridad la justicia que tenemos, digo, en general, ¿no? Porque medio como que la justicia en algún punto me parece a mí debiera replantearse mucho cómo está funcionando. Y quienes manejan los resortes tienen que hacer lo posible para mejorar un poco la institucionalidad, porque la verdad es que la justicia no funciona, básicamente, ¿no? Independientemente de la oposición que uno pueda llegar a tener en algún caso resonante, mediático,
sí.
de los que se polemizan todo el tiempo en las redes y en los canales y en los programas de radio y televisión y demás, como la situación de Cristina Fernández de Kirchner. En general, la justicia funciona, lo que está pasando con esta funcionaria no tiene mucho asidero que digamos, por lo menos en el sentido común.
O sea, por un escrache que obviamente repudiamos, pero por un escrache que puede hacer en caso de que lo hubiera hecho una funcionaria, la envían directamente al cárcel de Ezeiza, ¿no? Y por un disparo, en el marco de una represión, un disparo directo a la cabeza de un fotógrafo, que ejecuta un oficial de la policía, un cabo, lo dejan. Que sí, que continúe con su carrera. O sea, ni siquiera es cuestionado que haya cometido una imprudencia, un exceso, etcétera, ¿no? No pasa nada. Y mientras tanto, Pablo Grillo sigue en su proceso de recuperación. Por suerte sigue en su proceso de recuperación.
Por suerte, sí, efectivamente. Bueno, otra vez la justicia tiene esta particularidad, sobre todo la jueza norteamericana Loretta Preska, que interviene en los Estados Unidos para dirimir alguna cuestión que judicializó un fondo sí. buitre que compró los derechos como para litigar de uno de quienes eran en su momento los tenedores de acciones de YPF, finalmente falló a favor de este fondo buitre de origen británico. Es muy sintomático de lo que está ocurriendo en la Argentina, ¿no? Porque muchos como que por estas horas critican la determinación que tomó en su momento el Estado argentino de reestatizar YPF, con todo lo que eso significa en términos de la ponderación del aporte, ¿no?, de YPF. Sí. Hoy por hoy, la Argentina no está sufriendo más todavía la escasez de dólares, entre otras cuestiones, por Vaca Muerta y por la producción de gas y por el avance que hay en la industria que provocó rentabilidad o beneficios al Estado por el hecho de haber sido estatizada otra vez la línea de bandera argentina. Y ahí en el medio, toda una discusión que siempre que hay en el medio, digamos, algún fondo buitre y que además sí. se litiga en los Estados Unidos, siempre son causas que suelen utilizarse con fines políticos, porque no es casual, o parece no serlo, que cada año impar aparezca una resolución de esta naturaleza de la jueza que interviene en esta causa. Hace un par de años, impar también determinó que la Argentina debía pagarle algo así como 16.000 millones de dólares al fondo buitre que compró los derechos para litigar, creo que de la parte accionaria que tenía la familia Eskenazi. Y ahora, como el fondo buitre le dijo, no, pero más que me paguen los 16.000 que me den YPF, resuelve en el mismo sentido. Bueno, mucha polémica esta determinación que el presidente ha dicho, por lo menos públicamente, más allá de algunas agresiones que sí. Es habitual en él, que va a instruir a los representantes argentinos para apelar esta determinación, y espero que lo haga, digamos, ¿no? Porque es lo que cualquiera aspira que haga un gobierno que se supone que defiende los intereses de los argentinos.
Claro, también le cuestionó, bueno, él estuvo tuiteando, ¿no? Milei cuestionando, criticando al anterior gobierno, pero